En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en las manos de la Virgen, nuestra Madre, que ella nos lleve en este camino. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días a todos. En estos días de retiro, estoy compartiendo con ustedes la experiencia que a través de años el Señor fue dándonos en nuestra comunidad. Es el camino de unión con Dios. Y aunque hablamos de varias etapas, no es que uno termina una y comienza otra, sino que son experiencias que se va teniendo en ese camino de unión con Dios. Y vamos viendo que el Señor nos llama a una compenetración con Él que tiene que incluir todo nuestro ser. Por eso pasamos de vivir en la ley, que es un cumplimiento, como el hombre rico que cumple los mandamientos, pero tiene su propia vida, y esto es una gran tentación para todos nosotros. Yo cumplo, yo satisfago las expectaciones que tienen de mí, pero mi vida es mi vida. Pero el Señor nos llama a que su vida y la nuestra sean una. Y esto envuelve todo mi ser, incluso mis sentimientos, mis afectos, todo mi corazón. Entonces comenzamos a los pies del Señor. Fuimos con María y seguimos con ella, porque ella es la humildad y la pureza que se manifiesta a través de una mujer. Y ya el hecho en sí de buscarla, de quererla como madre, implica una apertura del corazón que es esencial para la unión con Dios. El necesitar a nuestra madre, el quererla, el aprender de ella, es el camino de los humildes y sencillos. El que no cree que necesita a la madre, por su propia soberbia, no puede seguir adelante. Cuando contemplamos a la Virgen al pie de la cruz, nadie como ella nos puede ayudar a apreciar lo que es sentir con Jesús, amar a Jesús, recibirlo todo de Jesús. Y aquí se puede hacer una pregunta: si es tan esencial estar con María al pie de la cruz, ¿cómo es que los otros apóstoles pudieron ser apóstoles si no estuvieron al pie de la cruz? Solo San Juan. Pero Dios en su infinita misericordia proveyó por ellos. Por eso la Virgen los pudo recoger a todos en el cenáculo para vivir la experiencia. ¿Qué ustedes piensan que estaba ocurriendo en esos días en el cenáculo cuando María estaba con los apóstoles? ¿Qué ustedes creen que María puede haber estado comunicándoles a ellos, sino la experiencia del Viernes Santo? ¿Con qué amor, con qué intensidad de emoción, de corazón, de vida, con lágrimas en los ojos, María vivió, no solamente les relató, vivió con ellos el Viernes Santo y cómo les fue compartiendo cada palabra de Jesús en la cruz, cómo Jesús los perdonó a todos, cómo Jesús se los dio a todos, a ella, como hijos, amados, cómo el Señor perdonó al buen ladrón, cómo el Señor tiene sed por nosotros. Y en esta experiencia de comunión con María, reviviendo el Viernes Santo, ellos entraron en la experiencia. Ellos habrán sufrido, llorado por su cobardía. Al pie de la cruz, ellos místicamente comprendieron cuánto los ama Jesús. Comprendieron qué equivocados estaban con sus fantasías, con sus proyecciones de cómo debía ser el reino. Y es en esta experiencia de conocimiento de Jesús profundo a través de María, esta experiencia de entonces arrepentirse y conocerse a sí mismo con toda la miseria, con toda su pobreza, frente a tanto amor y misericordia de Dios, que se prepara el camino para la efusión del Espíritu Santo, para la venida de Pentecostés. Nosotros también, con María, tenemos que entrar en este camino. No hace falta haber estado allí históricamente para vivir con María la experiencia de la cruz, del amor, del dolor, de la misericordia del Señor. Pero ha de pasar de ser un concepto a una experiencia que envuelve toda nuestra vida. Pues bien, el Señor no nos va a dejar solo al pie de la cruz. Es su deseo levantarnos e introducirnos en su corazón para que seamos un solo corazón con Él. Pero como estamos tan heridos, tenemos pecados, tenemos durezas de corazón, hace falta un pasaje. Y ese pasaje lo abrió la espada, es el traspaso del corazón de Jesús, que es místicamente un camino de transformación, de purificación, para poder llegar al corazón de Jesús. Esta preparación para entrar en el corazón de Jesús es necesaria, es un proceso necesario, porque el Señor quiere transformar nuestros corazones de corazones que son duros, como un suelo rocoso, hacerlos corazones dóciles, tiernos, sensibles. Y para esto tiene que arar nuestro corazón. ¿Saben lo que ocurre cuando se ara la tierra, ¿no? Se corta la superficie y se va adentro para que pueda entrar la semilla. Pues así el Señor va arando nuestro corazón, lo va transformando en tierra dócil, fértil, donde pueda entrar su amor y su presencia. Y esto es un proceso doloroso. Y cuanto más nos acercamos al corazón de Jesús, más nos duele la batalla espiritual en que estamos. Más nos duele la miseria de nuestros hermanos. El dolor que uno siente por cada uno que Dios pone en la vida, en nuestra vida, es el dolor que surge del amor. Cuantos más nos acercamos al corazón de Jesús, esto aumenta. Y la tendencia, desgraciadamente por nuestra condición de pecadores, es de echarnos atrás. Pero el Señor también nos da la gracia para que tengamos la capacidad de no echarnos atrás, de seguir adelante por amor y no tener miedo a sufrir con Jesús, a darnos con Jesús, a que nuestro corazón se vaya pareciendo más al suyo. Porque la vida cristiana no es solamente una adquisición de conocimientos de moral y de doctrina, sino que es un encuentro de corazón a corazón íntimo con Jesús que transforma nuestra vida y le da una nueva dirección. El Señor nos dio esta palabra en la comunidad. El traspaso con la lanza abrió para ti un pasaje a mi corazón. Mi corazón se abrió con el traspaso de la lanza para que todos entren. Mi madre recibió ese mismo traspaso en su corazón y sufrió el dolor y la tristeza que yo ya no podía sufrir, porque para ese momento Jesús estaba muerto. Este traspaso fusionó nuestros corazones, haciéndolos para siempre uno. Es por esto que María es la puerta para entrar en mi corazón. El Espíritu Santo te eleva de mis pies al pasaje de mi costado. Es en este pasaje abierto por la lanza donde te vas perfeccionando en mis virtudes. Y pongamos atención a dos de ellas, porque no podemos hacer todo a la vez: la humildad y la pureza. Si entramos en la humildad y la pureza, con estas dos rápidamente vamos adquiriendo todas las demás. La humildad se adquiere por medio del continuo conocimiento de mi miseria y de la infinita misericordia y amor de Jesús. Solo puedo realmente reconocer mi miseria cuando me conozco amadísimo de Dios. Entonces ya no me da miedo, porque sé que cuanto más miserable soy, más misericordioso Él es conmigo y me ama. Entonces ya no tengo miedo de verme tal cual. Y sí, Señor, tengo estas miserias, pero Tú eres misericordioso y sé que me amas y por eso no tengo miedo. Y la pureza igualmente se adquiere al contemplar aquel que es todo amor, que es toda pureza. No es un concepto que uno trabaja en el gimnasio, ¿no? Procede de una compenetración con aquel cuyo corazón es todo amor, es todo compasión por los demás, donde no cabe nada que es egoísmo, nada falso, todo es transparente. Todo es para su Padre, para nosotros. Y esto se contagia con la convivencia con Él, con pasar ratos con Él, el sentir con Él el dolor de su cuerpo místico, que es toda la Iglesia. Nos dijo el Señor: María te irá lavando de todo el barro que queda en ti después de que te saqué del pantano de tu miseria con el madero de mi cruz. Por medio de la humildad y la pureza, si perseveras en la oración, alcanzarás con rapidez la perfección de todas las demás virtudes. Es esencial que nosotros toquemos las heridas del Señor, que entremos en contacto directo con sus heridas. San Bernardo nos escribe: el secreto de su corazón se nos revela en las heridas de su cuerpo. Uno puede leer fácilmente en ellas el misterio de la infinita bondad de Dios y la ternura misericordiosa que llegó hasta nosotros. Por esto es que el Verbo se hizo carne, para manifestarnos en su carne cuánto nos ama Dios. Para que toquemos sus heridas, nos entra por los sentidos y llega hasta nuestro corazón. Cuánto nos amó el Señor. Yo les pido, después en el día, que humildemente reconozcamos las resistencias que tenemos de entrar en este tú a tú con Jesús, en esta intimidad con Jesús. Quizás todavía tenemos ese concepto: los hombres no lloran, los hombres tienen que dar apariencia de ser duros, de estar en control, y eso de sentir el dolor, de convivir con Jesús íntimamente, todavía nos cuesta, y es parte de nuestra herida que tenemos que sanar. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo? ¿Cómo en el arte se representa a San Juan? Casi siempre un poco como afeminado. Es el único que no le ponen barba. Es muy delicado. Lo ponen que a veces se confunde y parece una mujer. Y de ahí salieron novelas, ¿verdad? Porque dicen que no es un hombre, que es María Magdalena la que estaba al lado de Jesús en la última cena y toda esa historia. Pero ¿por qué hay ese concepto de poner a San Juan así? Cuando el Evangelio nos dice que es el hijo del trueno, era un tipo de armas tomar, que decía que quieres que traiga fuego sobre este pueblo con los samaritanos. No hay ninguna sospecha en el Evangelio de su masculinidad, de su valor. Es el único que tuvo el coraje de ir hasta el pie de la cruz y estar con Jesús. Entonces, ¿por qué esa corrupción, ese error? Porque no nos cabe en la cabeza que un verdadero hombre pueda ser el amado de Jesús. Porque no nos cabe en la cabeza que un verdadero hombre pueda recostar su cabeza en el costado de Jesús. Y hasta que nosotros no superemos ese bloqueo cultural, ese profundo error de lo que es el hombre, no podemos seguir adelante. Queremos nosotros ser el discípulo amado, pero hombre de verdad. Es el testimonio que nuestro pueblo necesita. ¿Somos nosotros capaces de manifestar amor a Jesús públicamente? De que nuestro pueblo nos vea de rodillas ante Jesús, fuera de lo necesario, porque es la liturgia, no nos queda más remedio. Ustedes no se pueden imaginar la impresión que le hace al pueblo de Dios ver a su sacerdote en oración. Ustedes se imaginan qué sorpresa si un día va alguien a la oficina de la parroquia, ¿dónde está el sacerdote? Y la secretaria le dice: está en el Santísimo en su tiempo de oración. Y la persona va allí, efectivamente se lo encuentra al cura de la parroquia, ahí con el Señor. ¡Qué testimonio tan poderoso, que habla más que cualquier discurso! Es nuestra vida íntima de amor con el Señor. Y si nosotros hacemos citas para ver a personas, citas para el médico, ¿ustedes saben cómo se logra tener tiempo para el Señor? Háganse todos los días una cita. De tal hora a tal hora es mi cita con el Señor. Se lo dices a la secretaria, si alguien me viene a buscar, a no ser que sea una emergencia de vida o muerte, estoy ante el Santísimo, estoy con el Señor, es mi tiempo de estar con mi Señor. Si no se hace una cita concreta, como todo en la vida, no se hace, porque siempre vienen cosas que hacer y asuntos y problemas y no se hace. Y hermanos, si nosotros no tenemos tiempo para estar de corazón a corazón con el Señor, todo lo demás se va desvaneciendo y se empieza a vivir con energía humana. ¿Y saben qué fruto da eso? Ninguno. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Y sabemos que mucho de nuestro trabajo pastoral a veces no da mucho fruto. Y ahora sabemos por qué. Porque realmente ha salido de nuestras ideas, como los apóstoles que antes de Pentecostés tenían sus ideas y sus proyectos y ya estaban pensando si estar a la derecha o la izquierda en el ser ministros del reino que llegaba. Tenían sus proyectos. Pero si no estamos con Jesús no entendemos nada. Entonces, tenemos que tocar sus heridas. El amor, si no tocamos las heridas, no pasa de ser una idea en nuestra mente. Y una idea no tiene poder por sí sola. Necesitamos que tengamos la experiencia de tocar al Señor. ¿Por qué? Porque tocar sus heridas es tocar su amor. El amor con que Él dio su vida por nosotros. Entramos a entender, a vivir, a participar del amor cuando tocamos las heridas del Señor. Lo vemos, por ejemplo, en la historia de Santo Tomás. Él, como casi todos los hombres, era muy práctico. Si yo no veo, si yo no toco, yo no creo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré. Este cinismo de Santo Tomás revela la dureza de su corazón. Y ahí es cuando el Señor se le aparece y le invita a tocar sus llagas. Y al tocarlas, Santo Tomás recibe una profunda curación. Porque las heridas de Jesús le revelan el amor incomprensible. Lo que él no se puede imaginar, se le hace presente. ¿Hasta cuándo me amó el Señor? ¿Hasta cuánto me amó? Un amor que lo sufre todo por mí, aun cuando yo soy cínico y dudo de Él y no quiero creer, Él viene a mí y me muestra cuánto me ama. Esto fue la sanación de Santo Tomás. Y de ahí surge su exclamación, que es la declaración de fe más poderosa que existe en la Biblia. Señor mío y Dios mío. Desde ese momento, la resurrección para Santo Tomás ya no era una idea. Se convierte en una experiencia, en una realidad. Ya no es una idea contada por otros. A nosotros nos han contado de la resurrección, nos han contado de la pasión, pero ahora la tenemos que vivir nosotros, conocer nosotros. ¿Y cómo tocamos sus heridas? Esa es una gran pregunta. Tocamos las heridas de Jesús uniendo nuestros sufrimientos con los suyos. Sufrir con Jesús es el proceso necesario para la unión con Dios. Si no sufrimos con Jesús, no nos vamos a unir con Él. San Pablo nos dice que hay una condición para ser hijos de Dios y para ser coherederos de Cristo. con Cristo. Está en Romanos 8, del 12 al 17. ¿Y cuál es esa condición para ser coherederos con Cristo, para ser hijos de Dios? Con tal que padezcamos juntamente con Él. ¿Tú quieres ser mío? ¿Tú quieres ser coheredero del reino conmigo? Tienes que padecer conmigo. Tienes que venir en esta aventura conmigo. Lo mío tiene que ser tuyo, lo tuyo mío. Somos uno. Ustedes saben que San Ignacio de Loyola, como militar, pues soñaba como militar, ¿cierto? Y él tuvo el sueño de que él, el Señor Jesús, es un rey y ve que su reino lo han invadido y va a su pueblo y le dice: vamos a conquistar, a reconquistar el reino. Y todo el mundo quiere venir con él y todo el mundo quiere participar de la gloria de la conquista. Pero el Señor les dice: la batalla va a ser muy fuerte. Yo mismo voy a morir en la batalla. Muchos vamos a morir. ¿Quién quiere venir conmigo? Y de pronto el Señor se queda solo. Y por eso decía a San Luis Griñón de Montfort: Señor, tú tienes muchos amigos del banquete, pero muy pocos amigos de la cruz. Todos podemos tener muchos amigos cuando tenemos plata para la fiesta, pero ¿quién está contigo cuando estás enfermo, cuando no tienes nada, cuando solo tienes sufrimientos que compartir? Y el Señor nos da esa invitación: los míos son los que sufren conmigo, los que entran en esta lucha de cruz de mi parte. Entonces, ¿por qué es necesario tocar personalmente los sufrimientos del Señor? Porque tocar sus sufrimientos es tocar su amor. Por ejemplo, si nosotros nunca hemos sufrido el dolor del rechazo, no podemos entender lo que fue el rechazo de Jesús. Lo leemos y pasamos la página, pero no es una vivencia. Solo a través de nuestros propios sufrimientos tocamos los sufrimientos del Señor y los podemos entender. Es por eso que este camino, el Señor nos llama a sufrirlo todo con Él, nunca solos. Vamos a ver, si alguien a ti te insulta, te ofende, ¿cuál es la primera reacción? Nosotros nos llenamos de ira y esto nos empieza a afectar el alma. Pero si inmediatamente que nos insultan, nosotros miramos a Jesús y recordamos cómo le dijeron que hasta Él actuaba porque estaba endemoniado, porque era de Belcebú, las ofensas tan terribles que tiraron contra Él, yo, como he sido ofendido, ahora puedo apreciar, puedo entrar en el sufrimiento del Señor y lo puedo hacer mío. Y Señor, te doy gracias porque sufriste todo eso, esos insultos, por amor a mí, para ser uno conmigo. ¿Qué ocurre entonces? Que el Señor entonces entra en mi propio sufrimiento, en mi propio dolor, y ese insulto que he recibido, yo puedo entender que se lo hicieron al Señor. Porque Jesús dice: lo que le hicieron al más pequeñito, me lo hicieron a mí. Entonces hay una comunión en el sufrimiento. Yo he sufrido con el Señor sufre conmigo y el Señor me llena de paz. Porque comprendo que estoy siendo Cristo, que estoy viviendo la vida del Señor. Al final, ¿qué ocurre? Que se va a cumplir el Evangelio. Cuando os insulten, salten de gozo. Alégrense de compartir los sufrimientos del Señor. Pero ¿cómo ocurrió eso? porque yo, de mi experiencia de sufrimiento, de rechazo, de incomprensión, lo que sea, lo uno al Señor, sufro lo de Él, revivo lo que Él vivió, y ahora le permito que Él entre en mi corazón y viva lo que yo estoy viviendo. Cuando vamos apreciando esto, vamos a comprender por qué el sufrimiento es una perla de gran valor, porque es el lugar del encuentro con Jesús. El Señor nos dijo así en la comunidad: la cruz sin unión a mi corazón es sufrimiento inútil causado por el pecado, pero el sufrimiento unido a mi cruz es una nueva vida, es la participación en la obra de la redención, que es la participación en la vida de la Trinidad. Solo un corazón humilde puede captar estos misterios. Súfrelo todo con perfecta fe en mi amor crucificado. Y hermanos, todos los santos son testigos de esto, todos. Luis María Griñón de Montfort comenta sobre esto: Dios no lleva cuenta de lo que sufres, sino de cómo sufres. Sufrir mucho, pero mal, es sufrir como los condenados. Sufrir mucho con valor, pero por una mala causa, es sufrir como los mártires del diablo. Sufrir poco o mucho por Dios es sufrir como los santos. De manera que no es que uno esté buscando sufrimientos. Uno lo que está es comprometido a amar, a ser uno con Jesús. Y por ese amor y con ese amor, el sufrimiento que nos toque no nos echamos atrás. O sea, el tesoro es el amor, pero el amor siempre conlleva sufrir por el amado. Y siendo así, pues abrazamos el sufrimiento porque el amor vale la pena, literalmente, ¿no? El valor vale cualquier sufrimiento por tenerlo. ¿Qué significa sufrir con alguien? Lourdes, la cofundadora de la comunidad, cuenta una experiencia muy práctica que ella tuvo con su hermana, que tenía cáncer de la mama, y sus sufrimientos ella los empezó a sentir ella misma. O sea, Lourdes empezó a sentir el dolor de su hermana. Y dice ella que a veces parecía que estaba sufriendo más ella que su hermana. Y ella acompañó a su hermana al médico, a las operaciones, y se dio cuenta que su sufrimiento y el de su hermana eran uno, era el mismo dolor que estaban compartiendo. Y esto le enseñó cómo se sufre con alguien. Pues cuando se ama a alguien, es inevitable. Si yo amo a alguien, sufro lo de esa persona. Si yo amo a Jesús, yo sufro lo de Jesús. A veces nos hemos entrenado, o quizás autoentrenado, a mantenernos a cierta distancia del pueblo, porque no, si no tendríamos que cargar mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces yo pues les doy buenas recetas morales, indicaciones, enseñanzas, pero no me involucro demasiado. Hermano, eso no es ser padre. No tengamos miedo, porque cuando hay que sufrir mucho, el Señor nos da mucho amor y el Señor nos sostiene y el Señor sabe lo que estamos bregando. Cuando sufrimos con alguien, nuestra atención no está en nosotros mismos, sino en la otra persona. También debe ser así cuando sufrimos con Jesús. Por eso, uno, mi propio sufrimiento con el de Jesús, para que mi atención no esté en mí mismo, sino en su sufrimiento. Y de esta manera voy entrando a ser uno con Él. Ya nuestro dolor y sufrimiento, nuestro amor, nuestra vida son uno. Esta es la clave para abrazar mis sufrimientos como una perla preciosa. Ahora bien, nosotros desde chiquitos nos dijeron que ofrezcamos los sufrimientos. ¿A ustedes les enseñaron así? Si tienes un dolor, ofrécelo por las misiones, ofrécelo por otra persona. Y esto está bien, eso es bueno. Pero puede quedarse un poco impersonal. Yo tengo un sufrimiento, no sé qué hacer con él, pues ahí te lo entrego, Señor, para que tú hagas algo con él. En la comunidad el Señor nos fue llevando a, en vez de ofrecer el sufrimiento, sufrirlo con Jesús de una forma personal, que sea una ocasión para entrar en una relación con Jesús. Jesús no solamente ofreció sus sufrimientos, sino que entró en nuestros sufrimientos, los padeció íntimamente con nosotros, porque nos ama. Entonces hay una diferencia entre ofrecer, que está bueno, pero se puede hacer más personal, más directo, si aprendemos a unirlo con Jesús y sufrirlo con Él, como Él lo sufrió con nosotros. El Papa Benedicto XVI lo explica de esta manera. Aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con en la soledad. Entonces, si se es con el otro en la soledad, ya no es soledad, porque está compartida. Les voy a dar un testimonio muy sencillo, muy cotidiano, de una hermana que practicó esta experiencia, porque todos sufrimos en la vida algún rechazo, ofensas, injusticias, toda clase de sufrimientos. Y Dios siempre permite nuestras heridas, siempre, para algo mayor. Tú estás sufriendo algo, ten la fe que si tú lo unes con Jesús, va a surgir algo mayor. Vas a recibir una gracia de intimidad con Él, de fuerza con el Señor, mayor que antes. O sea, todo resulta para el bien de los que aman al Señor. Este testimonio es de una joven madre que estaba tratando de alimentar a su bebé. Y el bebé no quería comer. Y pasó un día y estaba igual. Y ella se estaba preocupando. Y el bebé escupía la comida, la rechazaba. Y ella empezó a sentir molesta. Y recordó esta enseñanza de sufrir con Jesús. Y empezó a pensar en Jesús, dijo, ¿cómo esto me puede ayudar a mí a entender el sufrimiento de Jesús? Y en ese momento el Espíritu Santo le dio una iluminación. El Señor le dijo, ¿recuerdas aquellos años de tu vida en tu juventud cuando tú no me querías recibir porque ella se había apartado de la iglesia y no estaba recibiendo la comunión? Y sabes que yo me quería dar a ti, yo quería que tú me comas y tú me ignorabas. Entonces, la experiencia con su bebé le ayudó a revivir aquello y a sentir un gran dolor. Ella se había confesado ya, pero uno se confiesa y ya se acabó. Pero ahora entró en el dolor por saber que Jesús la amaba tanto y que ella había hecho eso. Y resultó en una intimidad mayor con Jesús y un mayor amor a la Eucaristía. Y ella le ofreció sus sufrimientos por tantos que hoy día siguen despreciando a Jesús y que no lo quieren comer. Entonces, de una situación cotidiana, se dio una experiencia de intimidad con el Señor. Estemos atentos a la tendencia que todos tenemos de absorbernos en nuestros propios sufrimientos, porque esta es la manera en que Satanás entra en nuestras heridas para llenarlas de resentimientos, de división, de odio, cuando nos absorbemos en nuestras heridas. En vez de esto, pongamos la mirada en la cruz, apelemos al poder de la cruz. La clave está en mirar a Jesús cuando sufrimos y preguntarnos, ¿cómo sufrió Jesús esto? Este dolor. ¿Cómo sigue Él sufriendo este dolor? Y entrar en ese dolor. Nuestro orgullo quiere a veces aferrarse a las heridas. Nos gusta aferrarnos a nuestras heridas. ¿Saben por qué? Para seguir resintiendo, para seguir teniendo ese espíritu de venganza con el que me ha hecho daño. No quiero quitarme este dolor porque quiero seguir ahí, ensañado en esa situación. Y el Señor, eso es lo que quiere sanar. Liberarnos de ese engaño del demonio que nos mantiene en esa esclavitud. Cuando vamos a Jesús, sufrimos con Él, entramos en su mirada, entonces tenemos la fuerza para dejar esa situación, ponerla en sus manos y creer que el Señor va a hacer algo mejor de lo que yo hubiese hecho para arreglar esa situación. Por lo tanto, demos gracias al Señor por todo. Por nuestras heridas, por nuestros sufrimientos, por las injusticias que padecemos. No digo que no busquemos arreglarlas cuando se puede. Hemos de ser personas que buscan el bien, la justicia, pero sabiendo que habiendo hecho lo que tenemos que hacer, al final la justicia completa no se va a dar en esta tierra jamás. Será cuando el Señor venga. Lo ponemos en todas sus manos. Y nosotros somos instrumentos entonces de Él. Demos gracias al Señor por todo. Termino entonces con otra palabra que el Señor nos dio en la comunidad. ¿Por qué quiero y necesito que sufras conmigo? Es a través de mi sufrimiento que se llega a conocer el amor. El amor se purifica en el sufrimiento. Pero mi sufrimiento es amor puro. Por lo tanto, cuando sufres conmigo, tu amor se purifica en mí. Sufrir conmigo y amar conmigo traen nueva vida, una nueva creación. Permite que todo sufrimiento te adentre en mis sufrimientos y tristezas, y de esta manera llegarás a conocer el amor. Mi sagrado corazón es puro amor. Fuisteis creado para el amor, pero qué pocos llegan a conocer el amor y a entrar en la alegría de vivir el amor. Entonces, para meditar en este día, algunas preguntas. ¿Por qué me es difícil ir a los pies de Jesús y entrar en su dolor y recibir su amor? Ante el Señor, mírate a ti mismo, la resistencia que hay hacia esto, y trata de ir atrás. ¿Qué idea tengo de lo que es ser hombre? De lo que es amar. ¿Soy yo como el verdadero San Juan? El hombre valiente, amoroso, tierno. ¿O creo que es imposible que un hombre sea como San Juan o como Jesús? ¿Qué modelo de hombre tengo yo? ¿Es Jesús, San Juan o qué otro? Otra pregunta. ¿Permito que otros me vean ante el Señor, manifestándole amor? ¿O multiplico obras, actividades para sentirme realizado? ¿Cuáles son mis sufrimientos con los que puedo tocar a Jesús hoy? ¿Qué dolor hay en mi alma profundo? ¿Qué situación estoy pasando? ¿Y cómo puedo identificarla en la vida de Jesús? Y entonces abrir mi corazón para que Él entre a sufrir conmigo también. Romanos 8:12, meditar ese pasaje. Somos coherederos, somos hijos, con tal que padezcamos con Él. Otra pregunta. ¿Estás presto a sufrir con otros? ¿O simplemente les das cierta asistencia espiritual, los sacramentos, alguna enseñanza y los despachas? ¿Sufres con los tuyos, con los que Dios te ha encomendado? El que tiene la madre enferma, los que están en peleas matrimoniales, el que no tiene dinero para una operación que necesita su hijo. ¿Se convierte esto en mi dolor porque son mi familia? ¿Sufres con los que Dios te ha dado? Otro pasaje bíblico a meditar. Filipenses 2:5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y por último, Gálatas 2:20. Cristo me amó y se entregó por mí. ¿Qué hago yo por él? ¿Qué respuesta le doy? El otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre. El otro es tan importante para mí como para yo sufrir por él. Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento. Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo. María Santísima, llévanos de la mano, libéranos del miedo a amar, a sufrir, a compenetrarnos con Jesús como tú, Madre, lo haces y lo vives. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.